Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Unicaja es el flamante campeón de la Copa del Rey. Sí, como lo escuchan, un trofeo que se traía anoche desde Gran Canaria tras imponerse con contundencia por 93-79, todo frente a un Real Madrid en una final que así te lo contamos aquí en COPE.
Se acaba el partido, tercer título, tercera Copa del Rey de Unicaja, ganó en 2005 en Zaragoza, ganó en 2023 en Badalona. Vuelve a ganar hoy en el Gran Canaria Arena, aplastando al Real Madrid. Ganó Unicaja, 93 Unicaja, 79 Real Madrid. Tercera Copa del Rey para Unicaja.
Así te narraba Emilio Guerrero ese final de partido, ese final emocionante en el que el Unicaja sellaba su tercera Copa del Rey. Es el noveno título del club. De esos 9 títulos, 5 se han ganado en las 3 últimas temporadas, con Ibón Navarro en el banquillo. El Unicaja de Málaga está haciendo historia en el baloncesto español y la afición le está acompañando en este camino. Eran las 4:30 de la madrugada cuando los jugadores cruzaban la puerta de la terminal de llegadas aquí en el aeropuerto de Málaga. El recibimiento en plena madrugada, insisto, en torno a las 4:30 de la madrugada, sonaba así. En ese avión que llegaba de madrugada, como decimos aquí a la capital, procedente desde Gran Canaria, venían ellos, venían los campeones, el equipo técnico de Unicaja y también Emilio Guerrero. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, Enrique. Muy buenas tardes. Sí, pues fíjate cómo se nos va el aeropuerto a esa hora, a las 4:30 de la mañana, unos 150-200 aficionados de Unicaja, a pesar de ser lunes, a pesar de ser día laborable, muchos niños que hoy tienen que ir al colegio también estaban allí presentes para recibir al equipo malagueño, porque lo que hizo ayer fue muy grande. Bueno, ayer no, yo diría que durante toda la Copa del Rey, porque ha dominado con puño de hierro, venció en los cuartos de final, recordamos, al Juventud de Badalona, venció en semifinales al Lenovo Tenerife, a la Laguna Tenerife, que venía de aplastar al Fútbol Club Barcelona, y ayer en la gran final es que no lo dio ni una ápice de opción al equipo del Real Madrid, al que doblegó por 93-79. Fíjate que era la sexta ocasión en que los dos equipos se enfrentaban en una Copa del Rey. Ya Unicaja igual ese balance de 3 victorias frente al equipo blanco, y ayer el run-run que había en el Gran Canaria Arena, con todos los compañeros desplazados, con todas las aficiones allí presentes, es que ahora mismo el dominador del baloncesto español es el Unicaja de Málaga, porque ganó, recordamos, la final de la Supercopa en Murcia al Real Madrid y volvió a ganar ayer al Real Madrid con cierta solvencia. Así que otro título más, este grupo de jugadores es ya de leyenda, inolvidable. Todo arrancaba en Badalona, en una Copa del Rey, en febrero de 2023, justamente hace 2 años, y en este ciclo estos jugadores han sido capaces de conseguir 5, como tú bien decías, Enrique, de los 9 títulos que tiene el equipo malagueño, toda una auténtica pasada.
Que el partido fue dominador, el descanso estaba todavía las cosas igualadas, pero al igual que ocurrió el jueves y el sábado, donde Unicaja ha demostrado mayor superioridad, han sido sobre todo en las segundas partes.
Sí. Y fíjate lo que es esto del baloncesto, porque la duda que estaba teniendo Unicaja, sobre todo en sus 2 últimos desplazamientos en la Liga ACB antes de acudir a la Copa del Rey, eran los terceros cuartos. Había caído en la cancha del Girona y del Breogán, dos equipos que están luchando por no descender de categoría. Unicaja había dominado con cierta solvencia esas primeras partes y los terceros cuartos había caído en picado en esos 2 partidos.
Sí.
Y aquí ha sido todo lo contrario, porque en la Copa del Rey los terceros cuartos ha ocurrido en los 3 partidos. El equipo malagueño ha endosado una marchita más que su rival, y a partir de ahí ha sido capaz de dominar el partido hasta prácticamente el final. Lo ha manejado todo perfectamente bien Ibón Navarro y su cuerpo técnico, no solo en la Copa del Rey, sino, como digo, en la gestión, porque yo el jueves le preguntaba, tras ese partido frente al Juventud, la que tú recalcabas en la retransmisión, que Unicaja había metido 31 puntos, el sábado al Tenerife le metió 32, y le preguntaba a Ibón Navarro, y digo, hombre, ¿lo habéis dado con la tecla? Y dice, no, con la tecla no, con los quintetos de jugadores que tenían que entrar en,
claro,
en ese momento.
Oye, aficionados, ¿había mucho cajista allí en Gran Canaria?
Mira, Enrique, yo he tenido la oportunidad de estar con esta en 19 Copas del Rey. La sinergia que hay, no solo entre la afición de Unicaja, sino entre el resto de aficiones, con el Unicaja y con la afición malagueña, es brutal. Ese himno de Pablo López, de tu bandera, es un himno, ya diría yo, del baloncesto español. Y ayer, cuando ya terminaba el partido, cuando ya estaban los fastos ahí en la cancha, en el Gran Canaria Arena, gente con todas las camisetas del mundo, Enrique. Entrevistamos al inicio del partido a un aficionado de Algeciras que hubo con una camiseta del Clesa Ferrol de la época de Anicet Labodrama, cantando todo el mundo al unísono. el himno del Unicaja. Unicaja ha ganado un título, pero es que ha ganado la simpatía de muchos de los aficionados que hay en el baloncesto español.
Lo que me gusta de esto es como antes que hemos escuchado tu final, la llegada al aeropuerto, es sonido. ¿Qué sonido me puedes destacar? ¿Qué me traes?
Pues mira, te traigo el del capitán, Alberto Díaz. No pudo jugar la segunda parte porque se lesionó. Lo dio absolutamente todo. Se lesionó Alberto Díaz. Ya es el jugador de largo más laureado en la historia del club malagueño. Tiene 6 de los nuevos títulos el capitán de Unicaja y reconocía pues que este equipo es la bomba.
Sí, muy contento. Este equipo es la bomba, este equipo es especial, este equipo se lo merece todo. Y bueno, seguimos soñando, pero seguimos peleando y seguimos ahí.
Este es Alberto Díaz, el hombre que representa lo que está haciendo Unicaja en este ciclo. Otro es Jonathan Barreiro, también estuvo en la época de vacas flacas, en esa temporada para olvidar de la llegada de Ivón Navarro, donde Unicaja estuvo peleando por no descender. Ha hecho un trabajo de pegamento en la cancha impresionante y Jonathan Barreiro evidentemente se mostraba muy contento.
Llevan 2, ¿no?, con este grupo, así que bien, orgulloso de todo lo que forman este equipo. No ha sido fácil, pero al final lo hemos conseguido. Son muchas horas de entrenamiento, los entrenadores de muchas horas haciendo vídeos, de preparando el partido. Al final, pues bueno, ha salido positivo, ¿no?
Este Barreiro, vas a escuchar, yo me quedo con 2 nombres ayer en el postpartido. Uno es Yankuba Sima, se me emocionó en el micrófono de la cadena
Cope. Vaya copa ha hecho.
Hecho una copa tremenda. Él me decía que esperaba haber espantado a los fantasmas porque él sabe que había generado muchas dudas con su juego. Pero me quedo con este sonido de Niha Jedovic. Este hombre lo ha ganado todo en su carrera. En el Bayern de Múnich, bueno, sabe lo que es ganar campeonato, sabe lo que es ganar liga, competir en Euroliga, hasta también en el Barça. Está en este ciclo ganador de Unicaja. Ayer con un rol, o en esta copa, con un rol inferior a lo que viene siendo Jedovic, lo veía súper, súper emocionado y reconocía que esto es una barbaridad.
Eso es increíble, de verdad. Esto que está haciendo este equipo es increíble.
El grande de España es Unicaja, ¿eh?
Bueno, estamos de una hostia, de verdad, todo el grupo. Da igual, un punto, un rebote, 20 puntos. Cada uno ha muerto en esta cancha estos 40 minutos.
Te cuento una anécdota.
Dime.
Ayer, cuando terminaba el partido y estaba toda la prensa y todo el mundo intentando sacar la foto, el corte y demás, yo hubo un momento que perdí de vista a Ivón Navarro. Digo, bueno, habrá ido a la rueda de prensa oficial. Y luego lo vi y estaba con una persona, no voy a decir que de avanzada, pero un hombre mayor. Y Ivón, mira, que te quiero hacer una entrevista y demás. Y me dice Emilio, lo único que te voy a pedir ahora es que me hagas una foto con este señor que es mi padre, porque en todos los títulos, en alguno ha podido venir y nunca tengo una foto con él. No había nadie, le tuve que sacar yo la foto con la copa y con su padre. Bueno. Y la verdad es que luego se la mandé en el aeropuerto y le hizo mucha ilusión. El artífice, ¿no?, el famoso plan de Ivón Navarro, y reconoce que este equipo tiene un gen ganador.
Nunca puedes decir que una cosa, que hay un punto de inflexión a partir del cual un equipo se convierte en ganador. Esto es una cuestión de proceso, no es un proceso. Y cuando tú, de 10 partidos que tengas que ganar, ganes más de la mitad, pues te habrás convertido en un equipo más ganador que perdedor. Pero no hay un momento en el que digas ya somos un equipo ganador. Esto sigue siendo un proceso del que tenemos que intentar seguir disfrutando cada día, porque al final es un poco el secreto de este equipo.
Bueno, palabra de Ivón Navarro. Y por último vas a escuchar a Kendrick Perry. Me atreví a preguntarle en inglés, Enrique, me acordé ayer de ti. MVP, 27 puntazos. El MVP puede ser cualquiera. El propio Perry, Kravis, yo voté a Kravis porque hizo un partido monumental, sobre todo ante las torres del Real Madrid, especialmente ante Tavares. Pero Perry se lleva su segundo MVP. También fue el MVP de la Final Four de la Basketball Champions League. Y evidentemente contento con su trofeo.
A los fans de Málaga y la gente de Unicaja, yo quiero decir muchas gracias por todo el apoyo.
Sí.
Y yo quiero ganar más trofeos para este club y esta ciudad.
Bueno, este nuevo título, Emilio, del cosechado por el equipo de Ivón Navarro, evidentemente se celebró ayer, se celebró allí en Gran Canaria, en el avión, a la llegada aquí, como te digo, a Málaga, pero una vez ya que se ha descansado un poquito, habrá que hacerlo con Málaga y con sus calles, ¿no?
Claro.
Que hay preparado?
Pues mira, la salida desde Los Guindos, en esa rúa ya tradicional en los últimos tiempos, va a ser a partir de las 5 de la tarde. Se espera que a las 5 y media ya esa comitiva esté en la sede de Unicaja, en la plaza de las Marinas, y yo creo que va a ser el acto principal. Y luego a partir de las 6 de la tarde en el Ayuntamiento va a ser la representación, la recepción de todas las instituciones. Va a estar el Ayuntamiento de Málaga, evidentemente, Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Málaga. También las personas que tengan que coger el coche o desplazarse a esa hora de la tarde, que sepan que entre las 5 y las 7 y cuarto más o menos de la tarde se van a producir pues cortes de tráfico de manera alterna entre Avenida Gregorio Diego, el Camino de la Térmica, la Avenida de los Guindos, Calle Pacífico, la Alameda Principal, el Paseo del Parque, en la Cortina del Muelle y en la Avenida de Cervantes. El tráfico se va a desviar por el Paseo de los Curas y en la Avenida Manuel Agustín Heredia. Así que esas dos horitas, tranquilidad, paciencia, paren el coche a un lado y aplaudan a los campeones.
Disfruten,
toque. Que esta vez me asomo por la ventana, Enrique. No hay lluvia, ¿eh? Vamos a disfrutarla.
Hace un día, la verdad, que es excepcional. Claro, hace dos años cuando se celebró en Málaga.
El año pasado.
Quedó un poco deslucido por el tema del agua, pero esperemos que hoy esté mucha gente de Málaga echada a las calles para celebrar con los suyos, con este supercampeón, con este Unicaja de Málaga. Pues, Guerrero, a las tres imagino que vais a volcar el programa deportivo en esto, evidentemente. También, por cierto, contar que el Málaga ganó.
Baturinazo.
Ganó en Cartagena. Nova, ganó en Cartagena, así que más deporte a partir de las 3 de la tarde, y esta tarde también habrá que hacerle un hueco a toda esa rúa.
Estaremos contándolo absolutamente todo. Y por cierto, que algunos me preguntaban, ¿a las 6, Santuario de la Victoria? Santuario de la Victoria no, porque la patrona no está en el santuario, está en distintas parroquias, está ahora en la parroquia, creo que de Santiago, y por eso no hay recepción en la patrona.
Un abrazo, Emilio.
Abrazo.
12 y 41. Como cada lunes también queremos saber un poquito cuál va a ser el balance, lo meteorológico. Como siempre lo hacemos con Jesús Riesco, él es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, ya nos hemos dado cuenta en el día de hoy, esos cielos despejados, esas buenas temperaturas. La verdad que la primavera, Jesús, hasta el 20 de marzo no llega, pero ayer en la provincia de Málaga hacía un día primaveral. Esto es normal para los días de febrero en los que estamos.
Bueno, realmente en el invierno también hay pues entradas más cálidas, más frías. Entonces, bueno, hemos tenido no solo en la provincia de Málaga, sino prácticamente en toda España ayer un día casi primaveral, ¿no? En cuanto a la estabilidad atmosférica y en cuanto a las temperaturas, más aún en la provincia de Málaga, en zonas donde hubo ayer terral, que la temperatura pues llegó a valores incluso de 27 grados, como en el Rincón de la Victoria.
¡Qué barbaridad! Según las previsiones, la máxima hoy aquí en Málaga pueden llegar a 21 grados. No va a hacer tanto calor, pero es cierto que ayer al sol hacía calor. Había gente en la playa y, como decimos, temperaturas, y como dice Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico, primaverales. ¿Esto va a perdurar? ¿Qué nos espera en cuanto al tiempo esta semana, Jesús?
Bueno, pues en general también durante toda la semana las temperaturas, tanto en el interior como en la costa, van a estar por encima de los valores normales. Prácticamente las máximas no van a bajar de los 20 grados en cuanto a máximas en todo el litoral. Prácticamente va a estar entre 20 y 21 grados la mayoría de los días, la máxima. En el interior, pues bueno, también van a estar muy cerca de los 20 grados e incluso algún día también se pueden alcanzar los 20 grados, como en Antequera, ¿no? Con lo cual estamos hablando de valores realmente por encima de lo normal. En cuanto a precipitaciones, bueno, nos va a llegar un frente, como se esperaba, entre martes, miércoles a Andalucía. Lo que pasa es que a la provincia de Málaga va a llegar ya muy debilitado, es un frente ocluido, que el miércoles puede dejar alguna precipitación débil y aislada en algún punto del interior, pero vamos, muy poca cosa. Probablemente el sábado nos llegue otro frente y estamos todavía valorando la posibilidad de que se produzcan algunas precipitaciones en la provincia.
Esa sí es algo más, es cierto que a veces con tantos días pues no podemos mojarnos tanto, ¿no? Pero Jesús, sí es cierto que al igual que este frente que nos cuentas, que el martes, miércoles llega a Andalucía, pero que va a venir muy debilitado ya aquí a Málaga, que si acaso el miércoles en el interior podía dejar alguna lluvia fina, pero que no es seguro, si hablamos del sábado, ¿esa sí puede ser más probable que nos toque en toda la provincia?
Bueno, vamos a verlo, ¿no? Todavía hay incertidumbre respecto a ese escenario. Realmente lo que estamos viviendo es un flujo de borrascas atlánticas que van discurriendo. Entonces, como hay tantas borrascas, con una pequeña variación que se produzca en la evolución de una de ellas, pues puede hacer que sea más eficiente el paso de frentes por Málaga. De momento, sí parece que puede haber probabilidad de precipitaciones el sábado, pero es algo que todavía es difícil de evaluar.
En cuanto a los vientos, ¿qué nos puedes contar de esta semana?
Bueno, pues en principio vamos a tener ya mañana una entrada de levante. Mañana hará que se produzca nubosidad baja, sobre todo en el litoral, unido también a las nubes medias que van a ir paulatinamente cubriendo el cielo. Entonces, sí que puede haber un predominio durante los siguientes días de componente este, pero serían de intensidad débil.
Pues habrá que ver cómo va evolucionando la semana para ir sabiendo cuando más nos vayamos acercando si es fin de semana. Puede ser que caiga agua en la provincia de Málaga. Lo que tenemos claro, como nos ha dicho Jesús Riesco, es que, y como estamos comprobando, sobre todo en el día de ayer, las temperaturas están por encima de los valores normales, y ya nos lo ha contado ahora mismo Jesús, esta semana de los 20 de máxima prácticamente lo vamos a bajar en toda la provincia, sobre todo en el litoral, pero prácticamente en toda la provincia. Estaremos atentos, y el miércoles en las zonas interiores de Málaga pues cae alguna gotita, que es poco probable, pero bueno, puede estar ahí esa posibilidad según si ese frente llega en mayor o menor medida debilitado a nuestra provincia. Pues Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, ha sido un placer como siempre.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. A esta hora miramos a las carreteras y desde la DGT nos cuentan que no hay nada, es decir, que hay tranquilidad, que no hay tráfico ni retenciones en ninguna de las carreteras de la provincia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión del Tráfico del Ayuntamiento, sí nos cuentan que hay tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, también hay tráfico en la salida por la avenida Velázquez, y ojito porque también hay tráfico en la avenida Andalucía debido a que está cortado el carril izquierdo en ambos sentidos. Insisto, el carril izquierdo en la avenida Andalucía en ambos sentidos está cortado por unas labores de parques y jardines. Todos los días, Manolo, un malagueño de unos 40 años, entraba en el bar y hacía lo que más le gustaba. Sacaba unas monedas del bolsillo y las echaba en las tragaperras. Al principio lo hacía por pasar un buen rato, pero la diversión fue desapareciendo poco a poco. La máquina lo había atrapado.
¿Qué tiene? La música, las luces, la forma de girar los rulos y no sé. Es verdad que te desarrolla la adrenalina terrible y eres feliz mientras te va quedando dinero, pero cada vez la felicidad delante de la máquina va durando menos tiempo porque cada vez apuestas más rápido y más fuerte, ¿no?
Este taxista se dejaba en la máquina tragaperras hasta el último céntimo que llevaba. Confiesa que llegaba a pasar hasta 8 horas seguidas jugando.
Yo llegó al final que yo sabía que no iba a ganar. Yo no era capaz de retirarme de una máquina con dinero en el bolsillo. Tenía que salir todo lo que llegaba y después salir a la calle como un sonámbulo, pensándole qué embuste le vas a contar a tu mujer, qué historia vas a inventarte, y ya es un sinvivir, ¿no?
Manolo, como escuchan, comenzó a mentir en casa, a ocultar su adicción al juego a toda su familia.
Yo cada vez estaba más inquieto, me iba apartando de la familia porque no quiere uno estar con la familia para no ver la cara que le pone uno a la familia, ¿no? Yo llegaba muchas veces a mi casa y me encontraba a mi mujer llorando, ¿no? Y es terrible, ¿no?
Pero su adicción seguía siendo más fuerte que la familia. Este malagueño seguía dando largas en casa para seguir jugando a las tragaperras, a pesar de los avisos de su esposa.
Y en mi casa me dan un ultimátum, ¿no? Me dicen que tengo que ir allí o me tengo que ir de la casa. De todas formas, digo, bueno, espérate una semana que me lo piense, porque yo digo, en una semana me la vuelvo a enrollar, porque tenemos un poder impresionante para manipular.
Llegó un día que supuso un punto de inflexión. Manolo recibe la visita de uno de sus hijos.
Fue un lunes que venía mi hijo mayor y yo, sinceramente, yo iba en medio. Cuando yo vi la cara de mi hijo, yo pedía que me hubiera dado un infarto y ver que yo muerto y al suelo. Te lo digo de verdad, las piernas me temblaban.
Es en ese momento cuando Manolo se deja ayudar por Amalager, la Asociación Malagueña de Jugadores de Azar.
Porque es verdad que me di cuenta que yo solo me había metido en una prisión sin rejas y sin puertas, pero en la cual no era capaz de salir por mí mismo, ¿no? Y con la ayuda de los compañeros, los profesionales y los terapeutas, pues aquello me empezó a gustar y me sentía cómodo en ir a terapia.
Hoy, Día Internacional del Juego Responsable, te queremos contar la historia de Manolo. Hoy tiene Manolo 66 años y no solo presume de estar completamente rehabilitado de su adicción al juego, también de poder ayudar con su testimonio a otras personas que acuden a Malager, a esta asociación malagueña de jugadores de azar. Allí trabajan profesionales como Raquel Castro Borquez, una psicóloga con décadas de experiencia en el tratamiento de adicciones, y ya nos está escuchando. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Venimos escuchando la historia de Manolo, un malagueño que se ha rehabilitado gracias a vuestro trabajo y a su fuerza de voluntad. ¿Cómo es el perfil de la persona que llega en busca de ayuda? ¿Ha cambiado en los últimos años?
Pues sí, ha cambiado considerablemente, porque como bien has dicho, Manolo hoy tiene 66 años. Cuando llegó a visitarnos era más joven, pero no como el perfil que está acudiendo hoy en día a nuestra asociación. Para que os hagáis una idea, en el año pasado, en el año 2024, acudieron menores de 35 años, pues como un 80% de las personas que acudieron eran menores menores de 35 años. Y algunos de ellos tienen 20, 22, 25 años. Estas personas, cuando acuden con esta edad, con un problema de adicción diagnosticado, es porque empezaron a jugar en muchos casos siendo menores de edad.
Raquel, ¿la adicción al juego lleva asociadas otras adicciones, como puede ser el alcohol o las drogas?
Sí, no. Es decir, en algunos casos nos encontramos que el consumo de juego va asociado al consumo de alcohol, pero no necesariamente porque esta persona tenga que ser alcohólica también, sino porque hay ocasiones en las que mientras juego, sobre todo esto ocurre cuando el juego se produce en salones de juego o en bares, mientras juego consumo alcohol. Entonces lo que hace la persona es condicionar su juego al consumo de alcohol, pero no siempre ese consumo está asociado. También lo que nos encontramos en los más jóvenes es que hay un repunte del consumo de cannabis, no asociado al juego, pero evidentemente es un factor influyente.
Una persona que sufre una adicción no suele ser consciente de ello. ¿Qué señales se relacionan, Raquel, con una enfermedad de este tipo?
Claro, para empezar es que lo que nos encontramos con las adicciones legales, vamos a decirlo así, con los comportamientos como por ejemplo puede ser consumo de alcohol o el juego, es que al ser legales se han normalizado muchísimo en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Entonces la persona no se percata que pueda estar teniendo un problema o que esté incurriendo en conductas de riesgo. ¿Por qué? Pues porque hacemos lo normal, lo que hace todo el mundo. Entonces es difícil de darse cuenta. Además, con el juego es un comportamiento que tarda más en dar la cara, puesto que no ocurre como cuando tienes el consumo de una sustancia, que cuando llegas a casa está físicamente afectado, se nota, ¿no? Con el juego no se nota. Lo que puedes denotar pues es que hay, como decía Manolo, ¿no? Me encierro en mí mismo, tengo menos ganas de estar con la familia. Hay unos cambios de humor importantes y sobre todo, claro, está en la economía, ¿no? Lo que pasa es que a veces es difícil de darse cuenta, porque lo que también me voy encontrando al tener perfiles más jóvenes es que, por ejemplo, cuando acuden pareja, pues cada uno tiene su cuenta bancaria y entonces es difícil percatarse hasta que el problema no es bastante claro, ¿no? El tiempo que pasamos con el teléfono es también importante, el llevarlo siempre encima, el no dejarlo a lo mejor pues encima de la mesa, que pueda verse, pues con miedo a que el familiar pueda detectar alguna notificación o ver algún mensaje que no quiere que veamos. Es decir, hay muchas señales que puedan darnos pie a una posible conducta de riesgo o incluso al estar padeciendo ya una adicción.
A ver, Raquel, tengo entendido que hay personas que se han rehabilitado y que ahora colaboran en las terapias de vuestra asociación. ¿Cómo son esas sesiones? ¿Cómo son esos tratamientos? No sé, ¿cuánto tiempo duran? ¿Existen algún tipo de reglas, algún tipo de prohibiciones? ¿Cómo son esas sesiones, esos tratamientos?
Pues te cuento. Nosotros tenemos un tratamiento conjunto. Conjunto significa que tenemos tanto sesiones de grupo como sesiones individuales con profesionales. Las sesiones de grupo las damos tanto para personas, jugadores y jugadoras, y también para cualquier persona que tenga una adicción comportamental en general, y también para sus familiares, que son un pilar fundamental en cualquier rehabilitación. Los grupos están divididos en distintos niveles de grupo en función de los objetivos que trabajamos en cada uno de esos niveles, tanto para las personas adictas como para sus familiares. Estos grupos efectivamente son llevados por personas que han pasado por un proceso de rehabilitación y que, bueno, no todo el mundo está capacitado para ello, pero sí las personas que consideramos, pues las formamos posteriormente y llevan grupos de autoayuda y ayuda mutua, tanto personas adictas rehabilitadas como familiares que han pasado por el proceso de rehabilitación con la persona adicta. Son formados y ellos son los que llevan su grupo. Puntualmente, las psicólogas pasamos por estos grupos, pero principalmente son sesiones de autoayuda, como en este caso que hemos escuchado a Manolo. Manolo pasó por su proceso, pasó por la formación y hoy en día pues lleva una sesión de grupo. Y luego pues sesiones individuales donde los profesionales sí que somos directivos, porque en estos grupos de autoayuda los monitores y monitoras saben que ellos no pueden decir qué es lo que la persona tiene que hacer. Ellos son muy responsables y saben que no son profesionales, pero sí son personas que han pasado por ese proceso y por eso a través de su experiencia cuentan cómo han ido solucionando cada uno de estos objetivos que tienen que trabajar en grupo y que a través de su testimonio el resto de compañeros del grupo pueda aplicarlo a su propia historia personal. En estos grupos hay unas normas muy concretas y estrictas en los que, por supuesto, al igual que en una consulta mía hay confidencialidad. Dentro de los grupos existe también esa misma confidencialidad y es motivo de expulsión si alguien saca información fuera del grupo. Nadie juzga a nadie, es decir, allí cada uno cuenta su historia porque ha hecho lo que ha considerado que podía hacer en ese momento, con la libertad que en ese momento tenía. Y no vamos a juzgar a nadie, sino simplemente a solucionar un problema. Tampoco se entra en diálogo, no vamos a estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo que la otra persona dice. Nosotros, cada uno de ellos, no son jueces para estar de acuerdo ni en desacuerdo, porque a cada uno su circunstancia y su situación lo ha llevado a estar en ese momento.
Hablamos con Raquel Castro Bórquez, psicóloga de la Asociación Malagueña de Jugadores de Azar. Durante 2024, esta asociación malagueña inició en la capital unos 120 expedientes, unos 120 casos de personas con problemas de adicción al juego. Y escucha este dato. A día de hoy, y un informe del Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Gobierno Central, la edad media del inicio al juego se sitúa en nuestro país en los 14 años. Raquel Castro, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¡Se acaba el partido! ¡Tercera Copa del Rey de Unicaja!
¡Enhorabuena, campeones!
¡La Copa del Rey! ¡Arriba! ¡Serpentinas doradas! Lo disfrutan los jugadores de Unicaja de Málaga. Otra copa más para Unicaja de Málaga.
Unicaja campeón de copa.
Este grupo es historia. Hay que saborearlo, disfrutarlo, valorarlo.
Un momento único contado con pasión. En COPE Más Málaga. La radio del baloncesto.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquila desde 4 horas hasta meses, con atención personalizada y horario de 7 a 19 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Dices que la vida te ha tratado mal y te quejas por todo en vez.
a punto estamos de llegar a la una del mediodía. Es tiempo de conocer las noticias, la última hora de lo que está ocurriendo en España y en el resto del mundo. También un pequeño apunte en cuanto al deporte nacional se refiere. Y nada, en unos minutos estamos de vuelta, porque quedan muchas cosas que contarte, muchas curiosidades, muchos sucesos, muchas historias de aquí, de Málaga. Venga, llegamos a la una del mediodía. Enseguida estamos de vuelta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Un hombre de 62 años ha sido detenido en Campillos, acusado de apuñalar a un joven de 16, ayer, de madrugada. Ocurrió sobre las 6 de la mañana de ayer domingo, cerca del Polideportivo Municipal de Campillos, donde el menor se cruzó con el presunto agresor, vecino del pueblo, que permanece bajo custodia de la Guardia Civil. El joven recibió dos puñaladas, una en la zona del hígado y otra en el glúteo, por motivos que se están investigando. El herido fue trasladado al hospital de Antequera, donde lo operaron de urgencia y permanece ingresado en la UCI, aunque fuera de peligro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 8 minutos pasan de la una del mediodía. Te doy la bienvenida si te sumas ahora aquí a COPE más Málaga. Mi nombre es Enrique Ortiz y, como ya sabes, cada día te acompañamos desde las 12:30 en este tramo para contarte toda la información que ocurra en nuestra provincia. Como, por ejemplo, hay más cosas que contarte, hay más sucesos que contarte. La siguiente historia nos lleva hasta Torrox. Allí ha sido desarticulado un grupo al que pagaba la droga con ingresos bancarios de hasta 5.000 euros. Carmen Cerván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes. Es el resultado de una operación de la Guardia Civil que ha desarticulado dos grupos criminales muy violentos, lo dicen los investigadores. Uno de ellos, ese que mencionabas, gestionado por dos hermanos a quienes pagaban con cuantiosos ingresos en efectivo. Este operativo ha terminado con 28 detenidos, no solo por asuntos de droga, también por delitos como intento de homicidio, amenazas y robo con violencia. Los agentes han realizado una docena de registros en los que han intervenido 10 kilos de marihuana, más de medio kilo de cocaína, varias dosis de heroína, LSD, hachís. Una investigación que comenzó al conocerse la existencia de un punto de venta al por menor de cocaína en una casa de la barriada Andalucía en Torrox. Un punto de venta que era gestionado por dos hermanos muy conflictivos. Uno de ellos fue denunciado por uno de los compradores habituales de la droga porque lo habían amenazado de muerte por una deuda. Lo llegaron a retener contra su voluntad, le obligaron a consumir la coca y le golpearon por todo el cuerpo.
Madre mía. En la capital, la Policía Nacional ha detenido a 3 mujeres por 24 robos a pasajeros de autobuses de Málaga.
Tienen 19, 27 y 41 años, son procedentes de la zona de Europa del Este y formaban parte de un grupo criminal especializado en lo que la policía llama hurtos al descuido. Las sospechosas seleccionaban las líneas y las franjas horarias con mayor concentración de pasajeros en el autobús, pues para llevar a cabo sus robos. Subían con el bonobús y se hacían pasar por un pasajero más. Una vez dentro del vehículo, se aproximaban a viajeros vulnerables y con una prenda de vestir o con un bolso grande, lo que la policía llama muleta, en el argot policial se llama así, un objeto con el que tapaban la maniobra, pues para al final acabar robando. Con esa prenda de vestir o con ese bolso de enormes dimensiones, pues abrían las pertenencias de las víctimas y se apoderaban de sus monederos y todos los objetos de valor que encontraran.
Lo contábamos antes por encima con Emilio Guerrero. Carmen, ya sabemos cómo va a afectar esta tarde el tráfico, la celebración, la rúa del Unicaja por esa tercera Copa del Rey.
Lo primero, las horas clave, vamos a recordarlas. El equipo va a salir en autobús descapotable a las 5 de la tarde del pabellón de los Guindos en dirección hacia la Plaza de la Marina, hacia la sede de Unicaja Banco, donde llegarán a las 5:30 según el planning, y desde allí seguirán hasta el Ayuntamiento de Málaga, donde está previsto que lleguen a las 6 para la recepción allí en el consistorio. Bueno, pues todo esto va a afectar al tráfico entre las 5 y las 7:15 de la tarde aproximadamente. En este tramo horario se van a producir de forma progresiva distintos cortes de tráfico que van a afectar principalmente, escucha, a las vías a las que va a afectar estos cortes de tráfico: la avenida Gregorio Diego, el Camino de la Térmica, Avenida de los Guindos, Calle Pacífico, Alameda Principal, Paseo del Parque, Cortina del Muelle y Avenida de Cervantes. En esa zona centro hay que tener en cuenta que el tráfico va a ser desviado hacia el Paseo de los Curas y hacia la zona de Muelle Heredia. Enrique.
Gracias, Carmen. El Servicio de Medios Aéreos es la unidad aérea del Cuerpo Nacional de Policía. Se encarga de la gestión, explotación reparación, mantenimiento de las aeronaves policiales. Esta unidad pues, sirve como apoyo aéreo para el resto de unidades del cuerpo y participa también, bueno, en misiones de incluso de ayuda humanitaria, así como de auxilio a la propia ciudadanía. Está con nosotros aquí en los estudios de COPE Málaga Santiago Quiñones. Santiago Quiñones es oficial de la unidad aérea de la Policía Nacional aquí en Málaga. Dentro de esa unidad aérea está el área de seguridad y protección aérea, donde, insisto, ahí es donde está al frente el oficial Santiago Quiñones. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Muy buenas tardes. Hablo de esta unidad aérea de la Policía Nacional. Para que la gente lo pueda entender, ¿a qué se dedica esta unidad?
Bueno, la unidad aérea de la policía es una unidad de reciente creación porque venimos o proveemos de lo que es la anterior medios aéreos, los servicios de medios aéreos, ¿vale? Uh-huh. Que únicamente tenía el helicóptero, y con la ampliación de los sistemas de drones y los sistemas antidrón de reciente creación, una orden interior dentro de la policía en el año 2023, se creó la unidad aérea de la policía. Esta unidad de la área de la policía, como bien indicaste, tiene dos áreas, una área de medios aéreos y otra área de seguridad y protección aérea, que es la que yo estoy adscrito.
Y en esa seguridad y protección aérea, ¿qué es lo que realizáis? ¿Cuáles son vuestros principales cometidos?
Bueno, en la unidad de seguridad y protección aérea, nuestro principal cometido es tener un control administrativo de todos los drones que vuelan en entorno urbano, ajá, ¿vale? Salvaguardar la seguridad pública ante incidentes que se puedan ocurrir con drones que tengan un uso malintencionado. Y también pues, tenemos un control y supervisión y uso de los sistemas antidrón. Sistemas que detectan drones, localizan pilotos y drones de vuelo ilícito, y en todo caso, cuando es necesario, pues se utiliza el sistema de neutralización de drones.
¿A esos sistemas antidrones, dónde se suele trabajar con ellos?
Bueno, en un principio, lo que es el despliegue policial que tenemos a nivel nacional, y aquí en Málaga también contamos con ello, tenemos antenas fijas, ajá, de detección y neutralización de drones, uh-huh, ¿vale? En España contamos ahora mismo con 47 antenas fijas instaladas. En Málaga provincia tenemos dos instaladas, dos antenas fijas que funcionan 24/7, ¿vale? Y esas antenas fijas pues detectan drones y neutralizan drones en caso de necesario, ¿vale? Este despliegue que es permanente pues hace que la seguridad ciudadana, lo que es la seguridad pública, se pueda ver salvaguardada ante el ataque de drones ilícitos, que hoy día es una amenaza real.
¿La gente es consciente cuando se compra un dron, ya sea más pequeñito o más grande, de la responsabilidad que tiene o de las leyes que tiene que cumplir?
Bueno, en un principio es una tecnología novedosa, ¿vale? Que verdaderamente está muy, muy, muy involucrada en la sociedad hoy día, ¿vale? Se utiliza para muchas cosas buenas, tiene muchas virtudes su uso, sí, ¿vale? Muchas empresas han instaurado el tema de drones dentro del sector, por ejemplo, como agrario, inmobiliario, cinematográfico, pero bueno, también es verdad que se pueden utilizar drones, que es un producto económico en cuanto a compro de coste, económico cuando son de pequeñas dimensiones. Es complicado encontrar al piloto que tenga que hacer un uso malintencionado del dron y bueno, entonces necesitamos la Policía Nacional, a la vez que usamos drones para poder realizar nuestros servicios, también tenemos una labor administrativa para poder controlar y poder supervisar todos los drones que vuelan de forma legal e ilegal en lo que es la provincia de Málaga. Las personas que intentan comprar un dron, se compran un dron, en un principio se puede adquirir en cualquier medio de compra. Hoy día, drones de pequeñas dimensiones, que pueden ser menos riesgo, también son un riesgo a la hora de mantener la seguridad ciudadana.
¿Qué riesgo puede suponer? Porque hablamos antes de lo bueno que tienen los drones, ¿no? A nivel, por ejemplo, como tú has dicho, cinematográfico, incluso de control, como veíamos este verano también en las playas, ¿no? Es como todo, ¿no? Se puede usar de manera buena y mala. La gente mala, ¿en qué se apoya con un dron?
Bueno, la gente mala, hoy día, gracias a Dios, en España no tenemos casos graves, ¿vale? Si tenemos incidentes de vuelos de personas, turistas o curiosos que vuelan en concentración de personas o en eventos deportivos, pero no son conscientes del riesgo que puede, claro, conllevar la caída de un dron dentro de una aglomeración de personas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos ejemplos recientes en la Feria de Málaga, esta unidad, ¿vale? En el año 2023 y en el 2022 interceptamos drones volando en los fuegos artificiales de inicio de la Feria de Málaga. Localizamos el dron, y bueno, y propusimos para sanción. El dron quedó intervenido y en un principio hay que valorar el riesgo que conlleva utilizar un dron dentro de una zona de fuegos pirotécnicos en la que una pequeña chispa, una pequeña llama pueda impactar contra el dron y caer ese dron incendiado encima de una aglomeración de personas. Otro ejemplo, también reciente, fue en la última Feria Goyesca de Ronda, pues en toda esa aglomeración de personas y en la Plaza de Toros se lograron intervenir tres drones que volaron de forma ilícita sobre todo el evento que conlleva en el municipio de Ronda. Son ejemplos aquí en Málaga que podemos dar de uso ilícito de drones.
Yo me compro un dron, porque está al alcance de cualquiera. ¿Me puedo ir aquí a Calle Larios y darle un vuelo?
A ver, hoy día hay drones de grandes prestaciones y gran coste, pero lo que hoy día adquieren las personas de hoy día, las personas ciudadanas, las personas de a pie, son drones de pequeñas dimensiones. Pequeñas dimensiones en las que la normativa...
¿Pequeñas dimensiones, que es como una mano, más o menos?
Vamos a poner que pequeñas dimensiones y la que la normativa es más laxa, es menos exigente, son drones que pesan menos de 250 gramos.
Ah, vale, perfecto.
Esos drones que pesan menos de 250 gramos, el nuevo Real Decreto, la nueva normativa de drones que ha publicado el gobierno este pasado año, ¿vale? Indica de que para pilotar un dron de menos de 250 gramos no hace falta formación aeronáutica. Se puede comprar y se puede volar.
Vale.
En ese aspecto, la policía nos estamos dando cuenta que hay un pequeño vacío formativo en el que las personas se lo compran y no saben qué requisitos deben de cumplir para poder volar ese dron de 250 gramos, que no es solo comprárselo y volar. Al no tener formación, se lo adquieren, puede ser una plataforma como Amazon o cualquier red de segunda mano, ¿vale? Y hacen uso de esos drones de 250 gramos. Una vez que lo adquiere, el procedimiento sería, pues, como el dron va a tener cámara, registrarse como operador, que es gratuito en la plataforma del Ministerio del Interior, registrarse como operador. También, en breve, se va a poner en marcha una plataforma en la que hay que inscribir el dron, como si fuera tráfico en los vehículos de turismo o tráfico de vehículos.
Cada dron debería de estar
registrado, pero lo tiene que registrar voluntariamente cada particular que lo quiera.
Y si le pillas y no lo han registrado, pues multa al canto, ¿no?
Exactamente, luego están las sanciones administrativas.
Vale.
Y por último, cuando se va a volar un dron, sea del tamaño que sea, sea inferior de 250 o mayor de 250, hay que comprobar las restricciones aéreas de ese espacio. El espacio aéreo tiene unas restricciones y Málaga cuenta con restricciones aéreas debido a un aeropuerto importante que tenemos aquí.
Uh-huh.
Tenemos también una restricción por el Ministerio de Defensa y todo eso se consulta en una página web que ofrece el gestor aeronáutico En Aire, en el que los pilotos de drones tienen que consultar para ver qué restricciones aéreas puede haber en esa zona, antes de volar esa zona.
Tenga o no tenga más o menos de 250 gramos.
Todos los drones. Es decir, el 250 gramos, hablamos de que la gente lo confunde como un dron de juguete, pero no es un dron juguete. Pesa muy poco, pero es un dron que tiene una altitud, puede coger una altitud bastante alta, puede volar bastante hacia arriba, puede alejarse un kilómetro del piloto, puede perderlo de vista el piloto, puede coger una velocidad considerable, tiene una cámara de 4K de alta definición que puede coger y captar imágenes de alta calidad. Es decir, esos drones, aunque son pequeños y pesan poco y la gente lo puede confundir como de juguete, no son un juguete, son un aparato profesional que tiene que cumplir una normativa. Lo único que es verdad que no necesitan una formación, ¿vale? Una titulación de piloto drones, pero sí necesita conocer la normativa básica para poder volarla.
Vamos a poner 3, 4, 5 ejemplos. Lo dicho, uno pequeñito de 250 gramos, que no nos hace falta ningún tipo de papel ni de trámite legal para utilizarlo. ¿En Calle Larios se podría?
No.
Vale, no. ¿En la playa?
En la playa depende. Depende. El Calle Larios, ¿por qué? Porque existe una restricción en Málaga,
sí,
de por el Ministerio de Defensa, de restricción a vuelo fotográfico. Es decir, todo el centro de Málaga está restringido por el Ministerio de Defensa, lo cual hay que solicitar
al centro
cartográfico del Ministerio de Defensa una solicitud. La gente no lo sabe. Viene el turista, se compra el dron, o el crucerista, lo vuela y tal. La mayor garantía, y eso quiero hacer hincapié para todos los espectadores, la mayor garantía para poder volar un dron, sea de cual sea el peso o el tamaño, es hacer una comunicación obligatoria que deben hacer al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior ofrece da una plataforma de comunicación de vuelos y es obligatorio con 5 días de antelación hacer esa comunicación al Ministerio del Interior. Una vez que llega la comunicación al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior hace un reparto territorial de esa comunicación al cuerpo policial competente por territorio, sea Guardia Civil o sea Policía Nacional. En el caso de Málaga, somos nosotros, la Unidad de Seguridad y Protección Aérea, en Málaga, ¿vale?, la que recibimos esa comunicación. Y puede estar el piloto un poco más perdido o menos perdido en cuanto a su documentación, que nosotros ya nos preocupamos en contactar con el piloto e indicarle si cumple los requisitos o no cumple los requisitos para poder volar. Ha pasado que llega un muchacho, yo quiero grabar un partido de fútbol del Estadio de la Rosaleda.
Sí.
Y hace su comunicación. Y nosotros recibimos la comunicación, vemos lo que quiere pedir, dónde quiere volar, cómo lo quiere hacer, lo llamamos por teléfono, contactamos, y pues le decimos si es posible o no es posible. Vale. Y le decimos qué documentos tiene que aportar o no. O si directamente le decimos que es imposible. Sí. Pero esa comunicación es la garantía en la que el ciudadano, sea el dron que sea, haga la comunicación al Ministerio del Interior, es la garantía de la que cuando vaya a hacer el vuelo, uh-huh, esté su vuelo comprobado previamente en el que cumple los requisitos legales. Claro. Y puede volar con garantía. Claro. Es decir, una vez que la policía ha contactado con él, le ha dado el ok, puede volar con toda la garantía.
Claro. Más allá de esto, que quizá hablamos de cosas profesionales, este ejemplo que acabas de decir, ¿no? La Rosaleda, o unas imágenes de un dron volando por Calle Larios para enseñarlo a la ciudad desde otro punto de vista, creo que hablamos de temas profesionales. Volvamos a ese dron pequeñito que yo me he comprado, como tú has dicho, por Amazon, y que yo no tengo ni idea de leyes, ni de que eso hacía falta que yo me sacase nada de nada, y demás. Si me pilláis haciendo algo que no debo, ¿a qué multas me enfrento?
Bueno, tenemos un cuadro de infracciones, ¿vale?, que no está actualizado, y las infracciones están abarcadas en la Ley de Seguridad Aérea. La Ley de Seguridad Aérea, cuando se desarrolló, ¿vale?, eran infracciones para la aeronáutica normal, habitual. Son para aviones comerciales y operadoras comerciales de aeronaves tripuladas, aeronaves en las que el piloto con sus pasajeros. Uh-huh. Entonces esas infracciones no se han actualizado. Entonces los drones, al ser aeronaves, aunque no son tripuladas, se acogen al mismo cuadro de infracciones. Son infracciones cuantiosas. Ya está en base al informe que nosotros emitamos a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea el tipo de infracción. Está leve, grave o muy grave, y dependiendo de los requisitos que haya incumplido o el tipo de vuelo que ha realizado o el dron que ha manejado, la infracción será acorde a una cantidad u otra. Normalmente las infracciones más leves andan, sí, entre 1.000 y 2.000 euros aproximadamente, las más leves. A partir de ahí, pues depende del dron, el vuelo que haya hecho, el peligro que haya, claro, puesto a otras personas, claro, todo eso se tiene en cuenta.
Claro. ¿El oficial Santiago Quiñones tiene dron?
No, particularmente no. No, la verdad que tengo esa necesidad cubierta con los drones que volamos en, claro, el trabajo, que también hacemos, aparte de todo este sistema antidrón y este control administrativo, también hacemos bastantes operaciones con drones, sobre todo en seguridad ciudadana, seguridad pública, eventos multitudinarios, Semana Santa puede ser, Feria de Málaga, hacemos mucha prevención con drones. El dron ofrece un efecto disuasorio importante a aquellos delincuentes que quieran cometer delitos claro, leves, carteristas, entonces ven el dron en el aire y ya pues se abstienen a poder cometer esos delitos. Entonces el dron, aparte de hacer esta supervisión administrativa como te he contado, es importante también a la vez de la operativa policial que nosotros usamos, sí, el dron, que se complementa bastante con el helicóptero. El helicóptero desde sus inicios ha sido el principal cuerpo policial en el aire,
claro,
y ahora se complementa 50-50
con los drones policiales. ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí. Pues el oficial Santiago Quiñones, de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, más en concreto de está dentro de esa unidad del área de seguridad y protección aérea. Santiago, ha sido un placer tenerte en esta casa.
Muchísimas gracias, Enrique. Ha sido un placer venir por aquí. Invitado cuando quieras.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Vive el concurso de agrupaciones de carnaval en COPE más Málaga. Sigue en directo desde el Cervantes las semifinales y la gran final del 21 de febrero con los amigos de Benítez Materiales de Construcción, Asador Iñaki, Cervezas Victoria, Dismo Auto Skoda, Centro Comercial Rosaleda e Ingeniesur Servicios y Obras.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo que si quieres te las comes y si no las dejas, hablamos de lentejas, ¿no? qué buenas son, unas buenas lentejitas. Para muchos incluso no hay nada más imprescindible para la supervivencia del ser humano que saber preparar unas lentejas, ¿no? Hablamos de esta humilde legumbre que sin duda alguna forma parte de nuestra dieta, ya sea con verdura, ya sea con chorizo, ya sea sin ninguna de ellas, ya sean incluso batidas. Muchas son las posibilidades que nos dan las lentejas. Y yo quiero que me aconseje la mejor, la influencer gastronómica de este programa, Loleta Bailoleta. Tiene, ya lo sabes, muchísima fuerza y muchísima repercusión en redes sociales. Lola Bernabé, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. Pues feliz de estar contigo hoy.
Y yo, de que tengas por aquí. Además, me vienes con uno de mis platos, si no mi plato favorito, pues ¿qué te quieres que te diga? A ver cómo prepara Lola Bernabé esta receta, ¿eh? Porque los lentejeros somos muy específicos de si le echamos una cosa o no, o otra, digo.
Bueno, nosotros las vamos a preparar ligeritas, que es lunes y el fin de semana ha sido duro, así que vamos a preparar las ligeritas, pero luego el que quiera puede añadir lo que más le apetezca. Lo primero que vamos a hacer es picar finamente un par de cebollas. Vamos a preparar también las verduras que vamos a usar, que son unas zanahorias. Yo en esto soy, pues como he visto a mi madre hacerlo siempre, es como lo hago yo. Las zanahorias me gusta cortarlas en palitos y las patatas me gusta cortarlas en gajos. Entonces, en una cacerola vamos a empezar por añadir un poco de aceite y vamos a sofreír el ajo y la cebolla picada hasta que esté blandita. Una vez que esté blandita, vamos a añadir dos rebanadas de pan, pan de harina blanca, pan integral, pan de centeno, el pan que usemos en casa, y vamos a dejar que se fría en ese aceite una vez que la cebolla esté blanda, que se dore bien. Una vez que esté dorado, vamos a cubrir de agua y vamos a triturar con una batidora de mano. Esto yo lo hago así porque cuando los niños son chicos son muy tiquismiquis con las mijitas, con las verduras en trocitos. Y como lo he hecho así toda la vida, pues lo sigo haciendo así. Así que hago ese sofrito con el pan y la cebolla y el ajo. Y una vez que está todo, el pan está tostadito, dorado, trituro y añado dos o tres cucharadas de tomate frito casero mejor, si no, pues os perdono que sea tomate frito comprado, pero está muchísimo más rico con tomate frito casero. Añadimos unos granos de pimienta verde, un par de hojas de laurel y las lentejas que las habremos puesto en remojo el día de antes. Yo sé que hoy en día hay mucha gente que dice que las lentejas ya son muy frescas, que no están tan duras, que no hace falta ponerlas en remojo. Yo, mi consejo es ponerlas en remojo la noche de antes porque vamos a tener las lentejas tiernas muchísimo antes. Así que añadimos esas lentejas que hemos tenido en remojo y las hemos sacado del remojo y las hemos escurrido bien de agua. Añadimos la sal, cubrimos con agua, movemos todo bien y tapamos. Unos 10 minutos las vamos a tener hirviendo. Pasados los 10 minutos vamos a añadir esas patatas y esas zanahorias que teníamos preparadas del principio. Movemos bien, tapamos y ahora sí vamos a dejar unos 10 o 15 minutos. Normalmente, si lo hemos hecho como yo he explicado con los tiempos y hemos tenido las lentejas en remojo, cuando la zanahoria esté blanda, ya están listas las lentejas, ya nos las podemos comer, es un plato delicioso. Y ahora ya, pues que viene mi hijo, pues entonces le ponemos un poco de morcilla, un poco de chorizo, pero a mí me gustan tomarlas así, sin ningún cargo de conciencia, y me pongo moradita de lenteja.
El punto es el que acabo de decir, más o menos cuando la zanahoria, incluso creo yo también que la patata, ¿no?, esté ya en su punto, ahí es cuando debemos sacar las lentejas, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la patata suele ser más blanda que la zanahoria, por eso he dicho la zanahoria, pero sí, o sea, debemos de asegurarnos que las dos verduras están blanditas.
Vale.
Probamos de todas maneras las lentejas, pero 99% de los casos, si las hemos tenido en remojo la noche de antes, las lentejas, cuando esté la patata y la zanahoria blanda, va a estar perfecta.
Hasta ahora ya que empieza a entrar hambre, y Lola Bernabé vendiéndonos esta riquísima receta de lentejas. ¡Qué maravilla, de verdad! Y además, como tú has dicho, suavecitas y ligeritas, ¿no?, para empezar el lunes y empezar la semana de la mejor manera posible, pero qué buenas están unas lentejas. Y si no la prepara Lola Bernabé, ¿qué te voy a contar? Lo mejor que puedes hacer es en loleta.es, allí encuentras todo lo que tiene, todas sus redes sociales y descubrir un poco más sobre ella, si es que me parece raro, no lo has hecho ya. Lola Bernabé, un besito, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
Un beso enorme para todos y que tengáis una feliz semana. Un besito.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy, Día Internacional del Juego Responsable, te estamos contando la historia de Manolo, un malagueño que con 40 años cayó en las garras del juego. Llegaba a pasar hasta 8 horas diarias delante de una máquina tragaperras.
Yo llegó al final que yo sabía que no iba a ganar. Yo no era capaz de retirarme de una máquina con dinero en el bolsillo. Tenía que hacerle todo lo que llegaba y después salir a la calle como un sonámbulo, pensándole qué embuste le vas a contar a tu mujer, qué historia vas a inventarte, y ya es un sinvivir, ¿no?
Su mujer llegó a decirle que o cambiaba y dejaba las tragaperras o se iba de casa.
Y en mi casa me dan un ultimátum, ¿no? Me dicen que tengo que ir allí o me tengo que ir de la casa. De todas formas le digo, bueno, espérate una semana que me lo piense, porque yo digo, en una semana me la vuelvo a enrollar porque tenemos un poder impresionante para manipular.
Este taxista de profesión no hacía caso a su mujer, no dejaba de jugar. Seguía dejándose todo su sueldo en las tragaperras, hasta que un día recibe la visita de uno de sus hijos.
Fue un lunes que venía mi hijo mayor y yo, sinceramente, yo iba en medio. Cuando yo vi la cara de mi hijo, yo pedía que me hubiera dado un infarto y hubiera caído muerto y al suelo. Te lo digo de verdad, mis piernas me temblaban.
Es en ese momento cuando Manolo se deja ayudar por Amalaje, la Asociación Malagueña de Jugadores de Azar.
Porque es verdad que me di cuenta que yo solo me había metido en una prisión sin rejas y sin puertas, pero en la cual no era capaz de salir por mí mismo, ¿no? Y con la ayuda de los compañeros, los profesionales y los terapeutas, pues aquello me empezó a gustar y me sentía cómodo en ir a las terapias.
Hoy te estamos contando la historia de Manolo. Hoy Manolo tiene 66 años y no solo presume de estar completamente rehabilitado de su adicción al juego, sino que también ayuda con su testimonio a otras personas que acuden a la Asociación Malagueña de Jugadores de Azar.
Cada grupo está dividido con distintos objetivos de grupo y los monitores, trabajando esos objetivos de grupo, hablan sobre su experiencia y cómo solucionaron cada situación en concreto que tiene que ver con esos objetivos dentro del grupo.
Raquel Castro Borquez es una psicóloga con décadas de experiencia en el tratamiento de adicciones en esta asociación, es a quien acabas de escuchar. Durante 2024, en esa asociación iniciaron unos 120 expedientes, 120 casos de adicciones al juego. Allí ofrecen tratamientos con una duración de unos 2 años y medio, en los que son fundamentales unas terapias con reglas muy definidas.
Nadie va a juzgar a nadie. En el grupo no se pueden manifestar situaciones de acuerdo o desacuerdo con lo que la otra persona dice, puesto que cada persona habla de su situación personal. Por supuesto, la confidencialidad está por encima de cualquier otra cosa. Es uno de los motivos de expulsión del centro, el sacar información fuera de la terapia.
¿Y quién acude a estas terapias? Pues este es el perfil del que nos habla Raquel.
El perfil ha disminuido en edad, puesto que quien mayormente utiliza la tecnología son los más jóvenes, y claro, hemos pasado del juego presencial al juego online. Sin embargo, seguimos teniendo bastantes usuarios que tienen tanto juego presencial como juego online. La media de edad ahora en tratamiento, claro, ha bajado entre los 20 y los 30 años.
Escucha este dato. A día de hoy, y según un informe del Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Gobierno Central, la edad media de inicio al juego se sitúa en nuestro país en los 14 años. Hoy, 17 de febrero, como te digo, es el Día Internacional del Juego Responsable.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame hablarte ahora de otra cosa. La elección de Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos ha estado envuelta en más de una polémica, pues en estas últimas semanas. Te habrás dado cuenta, ¿no? Una de ellas ha sido, por ejemplo, la decisión de abandonar y desvincularse de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Ejemplo que ha seguido hace unos días Argentina también. Conmigo, como cada lunes, tengo al doctor César Ramírez y su diario de salud para tratar este tema. Doctor César Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Enrique, buenas tardes y muchas gracias por recibirnos un lunes más en COPE Málaga.
El placer es nuestro. César, en este espacio se ha mencionado en muchas ocasiones a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, y siempre la hemos tenido como referencia. Yo no imaginaba otra cosa. ¿Cómo de importante es este organismo y por qué esta decisión?
Mira Enrique, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es una agencia especializada de Naciones Unidas que se ocupa de la salud pública internacional. Fue fundada el 7 de abril de 1948 con la necesidad de desarrollar, tras la Segunda Guerra Mundial, una institución global que promoviera la cooperación internacional en el ámbito de la salud, especialmente después de los efectos devastadores de las dos guerras y la propagación de enfermedades a gran escala. En ese momento, las naciones vieron la necesidad de cooperar para resolver los problemas de salud que afectaban a millones de personas en todo el mundo, ya que en 1945, en la Conferencia de Naciones Unidas en San Francisco, se reconoció a nivel internacional por primera vez que la salud debía ser una prioridad global. Por ello se estableció la OMS, con objetivos como el de promover la salud, prevenir enfermedades, mejorar la cobertura sanitaria universal y gestionar emergencias sanitarias. De esta forma, la OMS ha tenido un papel fundamental ante diversas situaciones de crisis. Tenemos que recordar la erradicación de la viruela en los años 80 después de una campaña de vacunación masiva a nivel mundial. La lucha contra el HIV, que todavía sigue vigente, sobre todo en países africanos. El control de la malaria y la vacuna que va a salir en África. La concienciación de la importancia de la salud mental. La respuesta a emergencias sanitarias, como fue hace 10 años el brote del virus Ébola en África, o ya hace un lustro, la pandemia COVID-19. Por estas causas, tener una entidad internacional de este tipo es fundamental, Enrique. Como bien decía, la hemos tenido como referencia en más de una ocasión, ya sea a través de alarma de aviso o mediante estudios y análisis contrastados sobre muchas investigaciones. Sí es cierto que la OMS ha estado envuelta en alguna otra controversia, como reacciones tardías o algunas crisis como la del COVID, que tenga poca independencia ya que sobrevive gracias a la financiación de los países que pagan distintas cuotas, así como hay muchos que no cuentan con recursos necesarios para implementar sus directrices y son dados de lado. Es por ello que el gobierno de Trump, que ya había avisado si salía electo que iba a hacer esto, ha decidido abandonar la organización, algo que será efectivo totalmente en enero del 2026. Ha dicho cuatro motivos el presidente americano. Primero, críticas a la gestión de la pandemia. Segundo, cuestionamiento de la eficacia de la entidad. Tercero, los desacuerdos por su financiación y por intereses políticos en los que prevalece el American First o lo primero es América.
Madre mía. César, ¿qué repercusión puede tener entonces ahora esta decisión a nivel de Estados Unidos e incluso cómo puede llegar a afectar al resto de países del mundo?
Pues de forma global, nada bueno, Enrique. Como acabo de comentar, los países son afiliados, se hacen afiliados a la OMS mediante una cuota, por así decirlo, ¿no? Estados Unidos era uno de los miembros más influyentes de la organización, precisamente porque es el país que más dinero introducía, por lo que tenía una voz bastante importante en la toma de decisiones, y todos sabemos de la capacidad que tienen los Estados Unidos en la generación de estudios científicos, ensayos clínicos y publicaciones. Por tanto, hablamos de un impacto negativo significativo en la organización y en la cooperación internacional en salud. La pérdida de esos fondos provenientes del país norteamericano va a repercutir a la hora de realizar investigaciones y tratar asuntos de emergencia sanitaria, ya que habrá más escasez de recursos y personal. Por tanto, si se produce alguna epidemia en algún país miembro de la OMS, no habrá tanta inversión internacional para investigarla y tratarla. A nivel nacional e interno de los Estados Unidos, el tiempo dirá. Uno de los pasos que persigue la era Trump es el término que acabo de decir, el American First, una filosofía política egocéntrica en la que se priorizan los intereses nacionales por encima de sus compromisos y relaciones internacionales con un enfoque claramente proteccionista y aislacionista. Y eso no es bueno para el mundo.
Ya has avisado antes que incluso antes de ser el electo, el nuevo presidente de los Estados Unidos, ya era uno de los puntos que había puesto en su programa político, ¿no? En sus decisiones que iba a tomar, el marcharse, el no formar parte de la Organización Mundial de la Salud. Esto es una decisión que está tomada y de la que no va a haber vuelta atrás, ¿no?
Todavía es pronto para predecir qué ocurrirá en un futuro o si habrá un cambio de decisión. Aún queda un año para que esta medida se haga totalmente efectiva, pero lo que está claro es que la OMS pierde un miembro fundamental y abre la puerta a que otras superpotencias como China empiecen a tener más impacto si toman la misma decisión. De hecho, el controvertido Milei también ha anunciado que Argentina va a ser el próximo país de facto en abandonar la OMS. La OMS se tiene que adaptar rápidamente, buscando nuevas fuentes de apoyo, reforzando sus relaciones con otros países y actores internacionales y tiene que tratar de mantener su rol central en la salud global. Lo que es seguro que la organización seguirá siendo clave y una entidad referente en la lucha contra pandemias y enfermedades globales. Pero sin dinero, todo es mucho más complicado, Enrique.
Desde luego, así pasa con todo. Y sin dinero es mucho más complicado. Y claro, la marcha de Estados Unidos y lo que aportaba este gigante, pues ahora mismo, vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Pero el objetivo es que marcharse de la misma, por lo tanto, los recursos pues serían menos para la Organización Mundial de la Salud. Esa sería una de las formas en las que el resto del mundo se vería afectada por esta decisión que ha tomado, entre otras muchas polémicas, Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos. Pues César Ramírez, como cada lunes en el Diario de Salud, ha sido un placer tenerte por aquí, siempre aprendemos cosas y hoy no ha sido menos. César, un abrazo muy fuerte.
Hasta la próxima semana, Enrique.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
¡Se acaba el partido! ¡Tercera Copa del Rey de Unicaja!
¡Enhorabuena, campeones!
¡La Copa del Rey! ¡Arriba! ¡Serpentinas doradas! ¡Lo disfrutan los jugadores de Unicaja de Málaga! ¡Otra copa más para Unicaja de Málaga!
Unicaja campeón de copa.
Este grupo es historia, hay que saborearlo, disfrutarlo, valorarlo.
Un momento único contado con pasión en Cope Más Málaga, la radio del baloncesto.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, pues oye, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder. Pues tú lo que tienes que hacer es no preocuparte. Lo que tienes que hacer es llamar a Credialpes. Les llamas, le explicas tu situación y ellos se encargan de negociar con el banco. Si es que lo hacen por ti, lo hacen muy fácil y te lo van a poner todo en bandeja. Lo mejor que puedes hacer es informarte en el teléfono de Credialpes en el 900-234-235 o en su página web credialpes.es.
Y a veces dicen, y no sabes.
Si nos ponemos a repasar el recetario típico malagueño y los platos que nos hacían nuestras abuelas, nos damos cuenta que muchos de ellos están en un serio peligro de extinción y nos da pena. Platos sencillos, platos hechos con ingredientes básicos y con nombres que hoy ya no suenan en los menús de los restaurantes, en los bares, pero eso sí, que forman parte y siempre lo van a hacer de la cultura y tradición popular de Málaga. Para que no caigan en el olvido, hoy viene a abrirnos el apetito nuestro campesino 3.0 con tres platos de pueblo para chuparse los dedos.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Campesino 3.0, Ismael Fernández, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Muy buenas, aquí casi que con hambre ya.
No, es que ya es hora, ya va siendo hora. Con hambre, pero como estoy diciendo, si lo que vamos a hacer es a lo mejor comer en algún sitio, en algún restaurante, en algún bar, hay platos de los que ya no se hablan mucho, de los que esa cultura gastronómica está dejando de lado a los que hacían, como tú has dicho, nuestras abuelas, ¿no? Y sobre todo a los platos de cuchareo, a comida de aprovechamiento, a comida de productos e ingredientes básicos. ¿Qué platos me puedes destacar que quizá se está ya olvidando poco a poco y a ver si no vamos a volver a hablar de ellos?
Pues mira, yo hoy te voy a traer el menú completo, ¿eh? Te traigo un entrante, un plato principal de cuchara y un postre. Aquí venga, que no nos falte de nada. Y todos los platos, que es que yo soy muy comilón, lo he sido siempre, me encanta comer y encima los platos de siempre son los que me gustan más. De hecho, a mí me dicen siempre, tenías que haber nacido 100 años antes porque me gusta todo lo antiguo. Y en este caso voy a empezar hablando de una cosa que me pasó ayer. En este caso vamos a empezar con una tapa de mazamorra. Y te voy a explicar qué es exactamente la mazamorra. Yo ayer vi, no os preocupéis que no voy a hacer spoiler, el último capítulo de La chica de la nieve.
Sí.
Y ahí uno de los protagonistas decía, bueno, vámonos que nos vamos a tomar una tapa de ajo blanco. Y me extrañó un montón porque nunca había escuchado el concepto realmente como tal, no existe, de tapa de ajo blanco.
Ya.
Pero lo que sí existe y se sigue tomando a día de hoy es la masa que para preparar el ajo blanco en muchas casas, pues si llega la hora de comer y todavía pues estamos ahí cocinando y tenemos un poquitín de hambre, eso lo he visto yo siempre, con la masa cogemos un poquito de pan, la untamos, me refiero a la masa, pues antes de echarle ese agua, ¿no? Y como aperitivo es perfecto, y de hecho en muchos sitios tiene incluso un nombre propio, que no es ajo blanco, sino mazamorra. Así que eso es una tapa perfecta, rica y además súper fácil. Estamos hablando que al final son almendras, pan, ajo, aceite, vinagre y listo.
Vale, vale, venga, ese es el aperitivo, la mazamorra. ¿Ahora qué ponemos de principal?
Bueno, el plato principal que tenemos, ese sí que es de mis favoritos. Lo que pasa que, como bien decías tú antes, los maimones es un plato que yo nunca en mi vida he visto en ningún restaurante, ni de pueblo, ni de ciudad, ni de costa, nada. Y yo lo he hecho en falta porque era uno de los platos que yo le pedía a mi abuela siempre, que al final no es otra cosa que la sopa de ajo, que yo creo que cada provincia tiene una versión de su sopa de ajo, y en el caso de Málaga estamos hablando de los maimones, que por cierto viene del árabe, que viene de ras maimun, que significa cabeza de esclavo. Es decir, era un plato, porque tiene un origen humilde, pero casi como toda la cocina de aprovechamiento y demás, son platos que están buenísimos. Yo no sé si has tenido alguna vez la oportunidad de probarlo, pero aquí en la Axarquía se da mucho, y al final de nuevo hablamos de pan que sea cateto ahí bueno con miga, si puede ser que tenga 2 o 3 días, que eso coja consistencia, por supuesto ajo, pimiento, tomate, se sofríe todo junto con agua, y después el toque que le da mi abuela siempre, pero eso es verdad que es más nuevo, era echarle almejas, que le daba el puntito ahí diferente, y es un plato que hace ya por lo menos 10 años que no tomo, y que si alguien, algún oyente, sabe dónde puedo probar unos maimones buenos, yo estaré encantado de ir donde me digan, ¿eh?
Joder, según cómo lo explica, la verdad que tiene una pinta impresionante. Y ahora ya para ponerle algo de dulzor o el postre, ¿qué me vas a traer? A ver.
Buah, el postre, de nuevo hablamos de cocina de aprovechamiento, y otra vez estamos hablando siempre de pan, porque claro, al final era el recurso más facilón. En este caso hablamos algo que va antes del pan, la harina, y en este caso gachas dulces con miel de caña. Aquí sí que tengo que decir que lo encontré una vez en un restaurante de Frigiliana y me encantaron. Estamos hablando de un plato que viene prácticamente del Neolítico, incluso anterior al pan. Súper sencillo, harina de trigo, leche, azúcar y, hombre, el toque axárquico, por supuesto, es un poquito de vinito dulce, ahí que se note, su poquito de anís, si puede ser, en grano, y los cuscurrones de pan frito. Y eso es yo estoy seguro que la gente que nos esté escuchando está salivando ahora mismo, porque es un postre de pueblo, cateto en el buen sentido, que alimenta y que, oye, yo sé que tiene sus calorías, pero de vez en cuando pues hay que permitirse un poquito de disfrutar de la cocina de Málaga, y sobre todo, como decía antes, que nos ayuden los oyentes a encontrar sitios donde podamos encontrar estos platos.
Entre otros muchos, pero hoy queríamos centrarnos en estos tres: mazamorra, maimones y gachas dulces con miel de caña. Joder, qué buena pinta, de verdad, tiene todo. Por cierto, Ismael, ¿qué vais a liar este sábado por allí, por el Centro de Interpretación del Bandolero, allí en el Borges, por el Museo del Bandolero, como lo suele conocer la gente? Porque el sábado pasa algo por allí, ¿no?
Efectivamente, este sábado vamos a cumplir 2 añitos ya, y lo vamos a celebrar como hacemos los andaluces casi siempre, con comida. Hoy que estamos hablando de comida, pues vamos a hacer una buena miga bandolera, que quien se pregunte qué son esas migas, son unas migas como las de siempre, pero en este caso con mucho chorizo, que se note, ¿no? Que se note lo bandolero. Entonces todas las actividades van a empezar a las 11, que tenemos una ruta con teatro, música, premio, exposición, o sea, va a ser una jornada que dura durante todo el día, desde las 11 hasta las 7 de la tarde aproximadamente. La entrada va a ser gratuita a todos, y vamos a ver, pues eso, muchos bandoleros, bandoleras, trabucazos, y sobre todo que vengan preparados, por favor, las personas que tengan problemas de corazón y demás, que algún sustillo que otro puede que haya, creo.
Lo de los trabucazos ha sonado eso, algo fuerte ha sonado. Ismael Fernández, pues habrá que estar pendientes ese sábado. Todo aquel que quiera acercarse por allí, por el Museo del Bandolero del Borges, pues sabe que van a estar de cumpleaños, de celebración, y por ahí, naturalmente, está Ismael Fernández, que hoy nos ha traído estos platos típicos malagueños que poco a poco están desapareciendo de nuestro vocabulario gastronómico: mazamorra, maimones y gachas dulces con miel de caña. Ismael, un placer como siempre. Un abrazo muy fuerte y buena semana.
Un abrazo, y que aproveche, por supuesto.
Que aproveche. Hasta luego, amigo.
Hasta luego.
Mediodía. COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Ay, qué ritmillo que tiene esta sintonía! Sí, es la del carnaval, es la que indica que tenemos que hablar de lo nuestro, de lo que ya está ocurriendo en el Teatro Cervantes. Pedro González, ayer primera jornada de semifinales.
Así es, Enrique Ortiz.
Y ahí estabas tú para contarlo.
Y ahí estaba yo para contarlo, un poquito más tarde de lo habitual, pero sarna con gusto no pica, porque en fin, empezamos más tarde, porque lo importante era escuchar cómo Emilio Guerrero contaba que el Unicaja ganaba la Copa del Rey, y además la ganaba frente al Real Madrid. Por cierto, que hubo una agrupación que anoche salió, de las últimas, y en uno de los cuplés, allí mismo
ya metieron algo.
Metieron algo sobre que el Unicaja le había ganado al Real Madrid. Así
qué
que
arte,
sí,
qué
sí,
arte.
Sí, lo hicieron, lo hicieron. Pero en fin, aquí te traigo la cerveza Victoria Malagueña y exquisita para contarte cosas del carnaval. Jornada de ayer, primera de semifinales, larga, larguísima. Terminamos a las 2:15 de la madrugada en el directo. Yo llegué a casa un poquito más tarde, pero muy larga. Esto tiene que hacérselo mirar la organización de la Fundación del Carnaval.
Claro.
No pueden poner 9 agrupaciones, empezar a las 8 de la tarde y terminar a las 2:15 de la madrugada. La última agrupación, la comparsa Bendita Tú Eres, que además venían de Granada, con lo cual cuando terminaron la actuación tuvieron que recoger los bártulos y marcharse para Granada. Estaba
desangelado el teatro, imagino ya, ¿no?
Había 4 gatos, como el que dice. O sea, no hay derecho a que una comparsa le toque actuar a las 2:45 de la madrugada en unas semifinales con un teatro medio vacío porque hay 9 agrupaciones en la semifinal.
No,
eso no tiene ningún sentido. Y podían recortar un poquito media hora, simplemente con que no abrieran a las 8 de la tarde las agrupaciones infantiles. Con todo mi respeto, tuvieron ayer por la mañana la gala infantil en el Cervantes. Pisaron las tablas del Cervantes. ¿Qué necesidad hay de que también abran cada semifinal? Pero en fin, es una cosa que anoche tanto Juan Andrés García Vera, mi compañero de carnaval este año, el comentarista que tenemos este año, magnífico por otra parte, que sabe lo que no está escrito sobre el carnaval, guitarra durante muchos años de la comparsa de Laurín, que por cierto sale esta noche, así que va a estar nerviosito perdido, pero en fin, eso debería hacerse mirar la fundación, porque no hay derecho a determinadas cosas y a que pase tanta gente a la semifinal, porque ayer daba la sensación de que había algunas agrupaciones que habían pasado a la semifinal por rellenar. Porque de verdad que, yo creo que no daban el nivel para estar en una semifinal. Pero como decidieron que estuvieran, pues
sí.
Anoche fue noche de comparsas.
A ver.
Las murgas, evidentemente, no, ayer ni fu ni fa, ¿no? Bueno, la murga juvenil, la de los de Despeñaperro para abajo, estuvieron bastante bien, pero como ellos no entran en concurso de los adultos, pues estuvieron bastante bien y ahí se queda, ¿no? Ahí lo dejo. Los Pimpi Blinder, la murga malagueña, bueno, no estuvo mal. La murga que mando yo de Estepona, tirando para abajo, no debería de haber estado. La murga Los Traicioneros de Albox, que venían de Judas, el Evangelio según Judas Iscariote, bueno, tuvieron detalles, pero tampoco para tirar cohetes. Y como te digo, noche de comparsas. Ayer fue la vuelta otra vez de David Santiago después de un montón de años con la comparsa Los Calaveras. Volvió también la comparsa Gigantes, la de Félix Godoy y José Antonio Pino, que este año hacen doblete. Esta noche salen con la murga y ayer salieron con la comparsa, así que no está nada mal. Y luego una comparsa absolutamente sorprendente, actuó a las 2:45 de la mañana, los de Granada, Bendita Tú Eres, haciendo una alegoría del andalucismo, y Bendita Tú Eres se refería a nuestra tierra, a Andalucía. Magníficos en el escenario, sorprendente, para la hora que era, el tiempo que llevaban ya esperando y con el teatro medio vacío. Así que de chapó lo de la comparsa Bendita Tú Eres. Pero te he traído de la comparsa Los Calaveras, la de David Santiago, porque anoche volvían otra vez al escenario del Cervantes, después de haber pasado evidentemente por las preliminares, con cosas dedicadas al pregonero de este año, a Jesús Gutiérrez, el Guti, con cosas tan bonitas como esta.
Yo que he vivido tanta vida, que curé tantas heridas, he aprendido a hacerle caso al corazón. Y para que no se rindiese, resucité tantas veces que no me acuerdo ni yo.
y en cada muerte una guerra, hasta que te desentierra. Los cariños importantes, las lecciones aprendidas, los amigos que la vida va poniendo por delante, los que a veces te desarman sin decir ni una palabra. Y yo que siempre he sido tan de los míos, tan de mi tierra, aún me faltan 100 días de valentía para defenderte. Pero vuelves más fuerte con cada muerte de cada guerra. Cuando te desentierra alguien mejor que tú, alguien mejor que tú, que se abraza a tu gente, te mira de frente y te tiende la mano. Un maestro que te enseñe que todo no se aprende a base de palos. Y en este febrero nuestro hay tanto maestro de lo que aprender. Yo no le pedí permiso a estos niños que te cantan, porque sé que en su garganta su grito es el mío. Y yo que nunca he sabido dejarme los llantos, el corazón y el alma por este febrero. Si hay que morirse otra vez y otra vez, yo me muero. Pa' que me desentierre don Jesús Gutiérrez siendo el pregonero.
En el momento que estaba la comparsa cantando este paso doble, Jesús Gutiérrez, el pregonero, estaba a mi vera, a mi lado.
¿Ah, sí?
Y estaba absolutamente emocionado. Estaba con las lágrimas casi saltadas, ¿no? Así que magnífica la interpretación de esta comparsa de los Calaveras, que iban pues de antiguos piratas, ¿verdad? Era el tipo. Lo más destacado de anoche, comparsas, y en concreto esta que te he traído. Esta noche, pues a partir de las 8:30 empezamos. Uh-huh. Tenemos, como te decía, la murga de Félix Godoy y José Antonio Pino, la murga Fuerte y Flojo. Viene una comparsa también de Alaurín, la tradicional comparsa de Alaurín, la de Dede Cortés. Esta es de las históricas, Dede Cortés es de los históricos, y esta noche Juan Andrés García va a estar de los nervios cuando lo vea salir a su comparsa al escenario. Viene también la de Pedro Ramírez, la murga Cuchamala, que se llama este año, la de David Reyes, el cuarteto, o el de David Reyes, el cuarteto, por falta de audiencia nos vemos en esta urgencia, la murga de Estepona, Tu cara me suena, desde Marbella, la comparsa de Quiñones, los majaretas de la bicicleta, y cerrando la jornada de hoy, la murga de El Burgo, que es el primer año que se presenta, así que una incógnita total es lo que va a hacer en semifinales, ya lo ha hecho en las prelis, pero vamos a ver qué hace hoy, y que se llama esa murga del Burgo, Ay Lupita. Todo eso a partir de las 8:30 de la tarde, te lo cuento en vivo, en directo y en persona desde el Cervantes.
A las 8:30 pues estaremos con la radio puesta, escuchándolo Carnaval, la segunda jornada de semifinal. Correcto. En el Teatro Cervantes, a partir de las 8:30, pues 8:30. Te escuchamos.
Pedro. Adiós, me voy con mi cervecita Victoria.
Muy bien, no te la llevo a la foto, déjame una.
Vale, vale.
Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la Marbella.
Menos de un minuto para llegar a las 2 de la tarde. Es hora de ponerle el punto y final a este programa, que no a la radio. La radio continúa, como es lógico. Mañana te contamos más cosas de Málaga a partir de las 12:30. Ahora te vas a quedar con Mediodía Cope, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Te recuerdo que a las 2:20 el informativo, servicios informativos con Carmen Cerván, todo lo que ocurre en Málaga y la provincia. Y que a las 3 de la tarde también llega el deporte. Hoy imagino que con una alegría tremenda, ese deporte protagonizado por el Unicaja de Málaga. Después vendrá Buenas Tardes con Pedro González, y después, como acaban de escuchar, a las 8:30 también Carnavales aquí en Cope Más Málaga. Llegamos a las 2 de la tarde. Un saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. Que seas feliz. ¡Hasta luego!
Igual de contento.